dijo el hermano David que algunos vinieron quizás por saber que iba a estar su servidor. No sé si vinieron para vengarse de mí o qué, pero si hay alguien que después de estos días se siente defraudado, antes de salir el viernes, usted puede pedirles que regresen el dinero y lo pueden pedir con una condición, que devuelven también ustedes toda la comida que han... ¿De acuerdo, hermano David? creo que la parte suya va a ser más difícil. Quiero dar unas palabras de introducción. De veras, hermanos, es para mí una bendición muy grande estar en estos días, ver a hermanos que hemos conocido durante mucho tiempo y conocer nuevas personas también. Y hermanos, yo les respeto. Muchas veces digo esto y no lo digo muy ligeramente o sin pensar lo que estoy diciendo. Cuando el Señor comenzó a obrar en mi corazón, aún siendo niño, siempre cuando venían de paso a nuestro pueblo allí en el estado de Florida, las personas de Puerto Rico o de otros lugares donde hablan el español, donde personas latinas o hispanas, como que yo siempre me sentía atraído a ellos. Y claro, el Señor me dio un aprecio por ellos. Cuando vine a Centroamérica en el año 68 con mi esposa Patricia, y a propósito ella manda saludos, en estos días murió el tío favorito de ella, y ella, bueno, yo creo que ya a estas horas está viajando desde Asheville en Carolina del Norte, regresando a casa. Pero cuando llegamos, yo creí amar a las personas de Centroamérica, pero nunca había conocido a las personas de Centroamérica. Y me costó un poco ajustarme, aceptar ciertas cosas de las costumbres y de la cultura de Centroamérica, pero después de un tiempo reconocí que, aunque tengo cuerpo de gringo, le pedí al Señor y creo que me ha contestado la oración, me ha dado un corazón hispano. La verdad es que el Señor me da la oportunidad de predicar en inglés, pero también en español, tanto en Latinoamérica como en los Estados Unidos. Y a mí me gusta más predicar en español. Me encanta. Y siempre presto, según dice Pablo a Timoteo, siempre presto para predicar en cualquier momento. Usted nunca me va a encontrar no preparado. He entrado en iglesias y han dicho, bueno, ya viene llegando el hermano Green. Hermano Green, hola, ¿puede usted predicar para nosotros? Con gusto. ¿Cuáles son los pecados del pastor? Solo eso tengo que saber para prepararme bien. A la vez que digo esas cosas, hermanos, con Patricia sí venimos llegando a Costa Rica en el año 68. Allí pasamos casi un año en la escuela de idioma y después de allí fuimos a Nicaragua y ahí íbamos a estar toda la vida. Habíamos llegado pensando vivir y morir ahí. Pero pasa que unos 3 meses después de haber llegado a Nicaragua, el mero director de la Misión Bautista Internacional con sede en Chattanooga llegó con un nuevo director centroamericano y ellos me hablaron de un instituto bíblico rodante. En ese momento solo había alumnos de México, pero hubo como 12 jóvenes estudiando en ese instituto bíblico y formaba un equipo evangelístico con el hermano Bruce Bell y su esposa. Entonces tomamos la decisión de colaborar con el hermano Bell, estar enseñando en el Instituto Bíblico, saliendo todos los días en la visitación con los jóvenes de Ibero, y pasamos así 3 años trabajando en esa situación. Es interesante que por eso pasamos de Nicaragua a Matamoros, frontera con los Estados Unidos, en el estado de Tamaulipas, México. Es también cuando conocimos primera vez a Chiapas y Tapachula y muchas otras partes de México. A propósito, ¿cuántos han viajado a Yucatán? 2, 3, 4. Las personas indígenas, me parece que hace tiempo hacían esas cabezas grandotes. Anoche el hermano Phil habló de cabezas grandes. Esas sí son cabezas grandes. Y mucha broma hay. Los hermanos de México, perdónenos, pero nos dicen que un día un niño entró en la cocina, su mamá dice, necesito un tanto de manzanas o de naranjas o algo así. Y él dice, mamá, ¿en qué voy a cargar tantas manzanas o tantos naranjos? En el sombrero. Pero también llegamos en el año 70 a la ciudad de Guatemala, en la zona 19, precisamente para ayudar al hermano Pablo Marsh, el papá del hermano Joel Marsh, sino estar ahí unos 6 meses para ayudarle con ciertas cosas de establecer la iglesia. Hicimos evangelismo en la colonia Primero de Julio. Muchas personas llegaron a conocer a Cristo por los esfuerzos del equipo Ibero, y creo que todo fue una bendición para los hermanos Marsh. Es cuando conocí al hermano Joel. Era un patojo, un cipote, un chavalo, un qué, no sé, pero era un joven. Y anoche, predicando el hermano Phil, le hice el comentario. Qué bendición para los hermanos Marsh, que su hijo es un misionero, un pastor, un hombre de Dios. Y ahora el hijo del hermano Joel también. Así que de una generación a otra, y qué bendición. Y yo me siento bendecido porque el hermano Joel está. Él es un buen predicador. Él también es un buen maestro, igual que el hermano David, y es una bendición conocerle al hermano por primera vez en estos días. Yo me he quedado muy impresionado con él, con la obra que Dios está haciendo con los hermanos de las iglesias que hay aquí en Guatemala. Quedamos 6 meses aquí, luego nos corrieron, y ya corridos fuimos para El Salvador, con la idea de quedarnos allí 6 meses y ayudar a levantar una nueva iglesia, que actualmente es la Iglesia Bautista Miramonte. El hermano Garlic, Rolando, que ya está con Cristo, tuvo una visión de levantar una iglesia nueva en la colonia de clase media y alcanzar no solo la clase media, pero la gente seria y con dinero. Y comenzamos ahí en la Miramonte con el hermano. Después de 3 meses, cuando organizamos la iglesia, en iglesia con 35 adultos, el hermano Garlic nos informó que se marchaba, y el hermano Bruce Bell y su servidor nos quedamos como copastores de la iglesia Miramonte. Pasamos con Patty 2 años ahí, pero en esos años el Señor obró muchas cosas, no solo en la Miramonte, pero en nosotros. Y hubo un momento cuando yo sentía el deseo de apartarme de San Salvador e ir a otro lugar y buscar abrir otra iglesia. Así que un amigo mío que era piloto agrícola, inconverso, me habló de un lugar, antesala del infierno, que se llama (risa) Sí. San Miguel. Interesante que Ricardo me presentó con un señor Neto Campo. Neto ahora dice que es creyente. No voy a juzgarle a Neto, pero la cosa es que nunca he visto la evidencia. Pero él era piloto también. En esos días el Señor me había dado avioneta para el ministerio. Y cuando llegamos a San Miguel, llegamos con Patty, nuestra hija Susan, que adoptamos estando en San Salvador. Ella es salvadoreña. Y llegamos así, todo y familia, llegamos con un pick-up, una camioneta así, y llegamos después con una camionetilla Volkswagen, con una moto y una avioneta. Así que imagino que era un poco impresionante, ¿verdad? Y claro, también reconozco que en una ciudad de 100,000 personas, Patty y su servidor éramos los únicos americanos, los únicos gringos, y el Señor nos abrió una puerta. Ricardo me había dicho, siendo él todo ese tiempo inconverso, me dijo, la gente de San Miguel es gente muy especial. Inconversa, paganos, palabras de Ricardo, viven a la puerta del infierno, pero son buena gente. Y nosotros allí hallamos hogar y gente. Y no puedo creer que lo que el Señor haya hecho con unas cuantas semillas. Estoy hablando con las personas más claves de México, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador. No creo que haya otro país representado más que los Estados Unidos. Pero hermanos, sinceramente ustedes, los pastores, son las personas más importantes en su pueblo. Estuve pensando y gocé tanto del mensaje del hermano Phil anoche. Estuve pensando de David. A veces se nos olvida que David solo era un rey. Él batalló y conquistó a Goliat, carne y hueso. Pero la misma carne de David le venció a él. Hermanos, nosotros somos ministros del Evangelio. Es un puesto más allá del puesto del rey. El rey toma decisiones y la gente puede vivir y morir. Pueden vivir bien o pueden vivir en la miseria. Nosotros, los ministros del Señor, tomamos decisiones y la gente muere y o va al cielo o infierno. Es una cosa muy seria. Estuve pensando también, y doy gracias al hermano por el mensaje hoy que trajo durante el tiempo devocional. Hay tantas cosas. Reconozco que estoy hablando con personas que tienen las llaves del cielo. Y ustedes pueden usar las llaves para abrir la puerta para las gentes de sus países o las pueden usar para cerrar la puerta. Escuchando algunos comentarios en los Estados Unidos y en otras partes, a veces me hago una pregunta. Yo no entiendo qué es lo que hemos hecho nosotros. Y hermanos, nací en una familia bautista, conocí a Cristo en una iglesia bautista, fui ordenado, casado, y espero enterrarme por medio de un culto en una iglesia bautista también. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros para que la gente piense tan mal del nombre bautista? ¿O qué es lo que no hemos hecho? Sinceramente, si alguien llegara a mí y me dijera, hermano Green, esto y esto y esto, bueno, lo voy a tomar en cuenta y voy a ver si es cierto. Cuando la gente me acusa de ser persona, cuando nosotros hablamos de la santidad y dicen, ustedes son unos santitos. No hablamos de la santidad, hermanos, como que somos algo nosotros. La santidad, la justicia, todo lo que somos nosotros es solo por la gracia de Dios. Nosotros presentamos la verdad con amor y con compasión. Claro, yo sé que hay un u otro predicador en el mundo, y no voy a limitarlo solo a la USA, que sienten que ellos tienen la obligación de ser muy fuertes y amargos y de condenar solamente a la gente y solo llamarlos pecadores y que tan horribles son ustedes. Pero hermanos, por uno que conozco así, conozco a centenares de hombres pastores que tienen corazón lleno de amor por su gente, que aman a las personas que han vivido en el mundo y han sufrido lo que muchos de nosotros no hemos sufrido. Y tienen compasión por los drogadictos y las personas borrachas y por las personas adúlteras y las personas homosexuales. Y sí hay que predicar en contra del pecado, pero lo hacemos con amor. Supe, el hermano mencionó anoche, no oí bien, hermano, y la verdad es que soy sordo en este lado, no oigo nada en este lado. Si usted viene y me habla y no respondo, es porque soy sordo aquí. Vi millón de millas, hemos ido en el carro viajando, sirviéndole al Señor, mi esposo siempre va a este lado. Y Patricia, mujer hermosa y preciosa que es, ella ofreció la explicación, que ella ha acabado el oído. Ahora, pero sí oí algo anoche que dijo el hermano y me tocó el corazón. En verdad, mucho de lo que él dijo me dio en qué reflexionar y qué pensar. Pero hermanos, nosotros, y estoy hablándoles a ustedes de mi corazón, nosotros tenemos una oportunidad en estos días de alcanzar las personas, pero tenemos que ser compasivos y pacientes. Iba a decir que los señores de la Convención del Sur, y yo fui salvo en una iglesia de la Convención del Sur. Tengo una deuda con esas personas que me explicaron el Evangelio. Pero también he visto ciertas cosas. Ellos están por cambiar su nombre. Y estoy de acuerdo, está bien. Yo no soy de la Convención del Sur, del Norte, de ninguna otra convención. Nosotros somos bautistas dependientes e independientes. Dependientes del Señor y independientes para ser personas e iglesias autónomas. Ahora, pero en ese movimiento, hermano Phil, no sé si se da cuenta, pero algunos quieren eliminar la palabra sur. Está bien, porque ellos tienen iglesias en el norte también, y increíble que las iglesias del norte pertenecen a la Convención del Sur. Ustedes no se dan cuenta de muchas cosas porque quizás no se dan cuenta de la historia de los Estados Unidos y la guerra civil que hubo. Y las iglesias bautistas se dividieron en del norte y del sur, precisamente por la guerra civil. Ahora, son más o menos iguales, aunque las iglesias generalmente del norte son más liberales que las del sur, y las del sur son más liberales que las que son independientes. Y no les miento. Y en 52 años de estar predicando, ¿hay alguien aquí que tiene 70 años cumplidos? ¿Hay alguien que tiene 65 años cumplidos? ¿Saben ustedes? Eso quiere decir que yo soy el más viejito aquí. El hermano es un niño. Aquí, pocos años, pero entonces vamos a tomar la palabra del hermano. Mejor escuchar el consejo del anciano. Bueno, solo unas cosas así. Hermanos, tenemos un trasfondo así de predicar el Evangelio en inglés, 52 años, 44 años en español. El hermano ahí atrás dijo algo de buen español y yo le pregunté, ¿qué edad tiene usted? Y me dijo, 40. Y yo tengo 44 años de estar hablando español. Solo que él aprende más rápido que yo. Ahora, ustedes van a ver que no pretendo ser nada, ni nadie. Pero sí creo lo que creo. He tenido en mi vida, tengo 68 años de edad, hermanos. Acepté a Cristo teniendo 12 años. Y he tenido buena enseñanza. Me he esforzado por prepararme. Y sé lo que creo, sé por qué lo creo, y no tengo idea de apartarme de lo que la Biblia dice. Y no tengo por qué cambiar esta Biblia por otra. No estoy hablando de... No quiero aquí cazar un conejo. Lo que quiero decir es que la Biblia que ustedes tienen es la Palabra de Dios. No hace falta la nueva versión internacional. No hace falta Dios llega al hombre. No hacen falta todas esas palabras. Tenemos la Palabra de Dios. Él es la roca sobre la cual nosotros hemos podido edificar nuestras vidas, nuestras familias y nuestras iglesias, y las iglesias que tienen escuelas y orfanatos, etcétera, también. Hermanos, así soy yo, y no pienso cambiar. En el día que cambio, usted me puede venir a reclamar. Y luego buscar dónde ponerme en un asilo. Porque solo por perder la mente voy a cambiar la doctrina que ando durante 52 años. O más. Ahora, hermano, ¿podemos poner algo aquí en la pantalla? El hermano me ha dado, los hermanos me han dado el privilegio. Ustedes tienen apuntes en su libreta allí, pueden ir rellenando los espacios. Aquí, por ejemplo, cuando usted ve un espacio ahí o ve aquí en la pantalla palabras subrayadas, ustedes pueden ir apuntando las palabras para llenar ahí y tener todo lo que vamos a ver en estos días. Hermano Phil, siempre hago referencia al mensaje suyo anoche, me llegó. El hermano hizo sugerencia que seamos transparentes. Es un poco difícil cuando uno es tan grueso. Ustedes los delgados quizás sí pueden ser más transparentes que nosotros. El hombre Félix que estuvo anoche y el hermano David bondadosamente viajó hasta pasado medianoche para llevarlo de regreso a la ciudad y el hermano ha pasado con poco sueño. Pero el hermano Félix es un hermano con quien puedo ser transparente. Hermanos, permítanme decir esto. Yo no cuento a mi esposa todas las cosas. Usted dice, hermano Green, ¿no es honesto con ella? Sí, ella es mi mejor amiga. No tengo amigo ni amiga mejor que ella. 46 años de casados, en julio vamos a cumplir 47. La amo más hoy que nunca, y ella igual. Pero no voy a contarle a Patty todas las cosas, todas las cargas que ando yo, porque no quiero cargarla a ella. La quiero proteger. Y Félix es el único hombre con quien he hablado ciertas cosas, porque yo entiendo que él es un hombre de confianza, él es mi amigo. No es chambroso. Hermanos migueleños, es una cosa que aprendí en San Miguel, que los hombres también son chambrosos. Ustedes me han oído hablar y contar lo de Ricardo Hernández y el viaje que hicimos para Texas. Hicimos escala en la avioneta en Veracruz y tuvimos que pasar la noche ahí. Ricardo comienza con, hay buena comida, marisco aquí, vamos a comer marisco, vamos a buscar hotel primero y después marisco. Está bien, Ricardo, está bien. Como me has venido acompañando, voy a pagar la comida tuya hoy en la noche. Entramos en el restaurante y Ricardo comienza por pedir una cerveza. Yo le dije al mesero, espere un momentito, Ricardo, voy a pagar la comida, pero la bebida no. Y claro, él siendo inconverso, comienza esa campaña de que el marisco no sabe bien si no se come con una cerveza. Increíble. Toda la vida he comido digo... Déjenme terminar. Toda la vida he comido ceviche. Sin cerveza. Así que le dije, bueno, allí tú, pero tú vas a pagar la cerveza tuya. Yo voy a tomar una gaseosa. Y así hicimos. Y pagué la cuenta por la comida y después él comienza otra vez. Ay, hombre, este es puerto. Aquí hay mujer hermosa. Y yo le dije, ¿y eso? Tenemos mujeres hermosas en la casa. Y él dice, vayamos a buscar unas mujeres. Ricardo, soy hombre casado, amo a mi esposa, no la voy a engañar. No, es que nadie sabe que estamos aquí. Nadie nos conoce. Ricardo, tú me conoces a mí, yo a ti. Y yo sé que llegando a San Salvador, tú vas a contar a todo el mundo todo lo que yo he hecho. Hermanos, no sé si ustedes se dan cuenta, pero estoy hablando con un hombre de bienes. Él era dueño de una librería en el centro de San Salvador. Su esposa, su viuda, siempre tiene la librería moderna ahí. Ricardo tenía propiedades, era piloto comercial, volaba por el gobierno, era hombre, pero inconverso. Pero se dan cuenta que cuando pasamos por esas cosas, no le hice sentir así, firme, pero con amor. Hermanos, tenemos que tratar a la gente así. Una iglesia no se edifica si nosotros no podemos aceptar a los inconversos como son. Son inconversos. Y no van a cambiar a no ser que puedan conocer a Cristo, y solo van a conocer a Cristo, muchos de ellos, por nosotros. Entonces seguimos el viaje. Años después, cuando Ricardo sí aceptó a Cristo como su Salvador personal, y lo hizo en San Salvador, no estuve presente, pero él sí me llamó y me habló de haber aceptado a Cristo. Años después, cuando nos vimos en el club de pilotos, me dice, Roberto, yo te ponía a prueba. Si tú hubieras tomado una cerveza, si hubieras dicho, vamos a buscar mujer, te hubiera tenido por igual a los curas. No, así dijo él. Igual que ellos, borrachos, mujeriegos, homosexuales. Y él dice, no te hubiera tenido confianza, hubiera sido otro religioso. Pero porque no lo hiciste, sabía que había algo diferente. Y la responsabilidad, hermanos, me dice, no tendría a Cristo en este momento si tú hubieras fallado. Hermanos, tanto depende de nosotros. Bueno, vamos a buscar Mateo 16. Mientras vayan buscando los de Guatemala, sé que los de San Miguel ya lo encontraron. Dejemos al hermano Phil otros 5 minutos. Yo sé que lo dijo en broma. Y hermano Phil, voy a confesar algo. El hermano José Sarabia, el gigante paladín, ¿por dónde está? Ahí está. Párate en la banca para que te vean. Me dio esta Biblia hace años y no la he usado, y ustedes saben que una Biblia nueva, las páginas se pegan. Y yo no podía encontrar a Amós. Así que tuve anoche que ir a la índice para buscarle el número de página. Por eso me resentí cuando el hermano dijo eso, los de San Miguel, les demos más tiempo. Pero es cierto. Bueno, en Mateo 16, ustedes ya encontraron el lugar. Iba a decir esto, hermanos, si pueden pedirme o les doy la dirección de email. No he traído estos para vender. Este es un curso sencillo sobre el evangelismo personal. Yo sé que lo enseñan en su iglesia, que enseñan a la gente cómo ser evangelistas. Y este es un pequeño estudio sobre misiones, una pequeña historia de misiones y luego misiones modernas, pero también algo sobre cómo desarrollar un programa de misiones en su iglesia. De todo eso vamos a hablar. Si usted me manda un email, yo les mando estos libritos en forma de attachment o adjunto en otro email. Así no tienen que pagar nada, ¿ok? Si quieren gastar dinero, me dicen, hermano Green, envíeme el librito o los libritos, y sí, le cobro el correo y también el libro. Pero si lo quiere gratis y lo puede cargar en su computadora y puede sacar las copias que quiera. La idea es que la información esté ahí para que las gentes aprovechen. Bueno, Mateo 16, versículo 16, bueno, 15, comencemos con 15. Hermanos, antes de comenzar, y voy a terminar poco tiempo aquí, voy a terminar antes de las 10 porque tenemos receso. Con esta porción, la verdad es que puedo hablar ahora, me toca otras horas, así que vamos a ir así. Antes de hacer esto, yo les respeto. Ya dije que les respeto como pastores y como misioneros. Tienen un trabajo muy difícil. Quizás el trabajo en el ministerio más difícil. Los que se dicen ser evangelistas pueden llegar, predicar y luego se van. Y ustedes, los pastores, tienen que estar allí para mimar, chinear, ayudar, aconsejar, llorar y a veces hasta regocijarse con esas personas. El misionero tiene un trabajo también muy difícil, porque es para nosotros buscar ganar almas, hacer discípulos y preparar líderes. Y el misionero que no tiene la gran ventaja de tener obreros, y anoche creo que llegaron 3 o 4 jóvenes de la Iglesia La Verdad. ¡Qué bendición, mi hermano David! Hermano Joel, no sé si hay algunos hermanos de la iglesia donde ustedes también, pero los de ustedes que son pastores, que tienen miembros, obreros, ¡qué bendición! Porque, siendo transparente, temo envejecerme y no tener quien tomar mi lugar. Temo envejecerme y no poder predicar en español. Temo envejecerme y no tener la oportunidad de abrir otra iglesia hispana autónoma. Hermanos, no hay éxito en verdad en el ministerio si no hay quien tomar el lugar del misionero, el pastor, el maestro de escuela dominical, el que dirige la música. Todo depende de preparar otras personas. Bueno, Ya podemos seguir. Versículo 15. Y este texto va a ser el texto de que sacamos nuestros estudios. Versículo 15 dice, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy o que soy yo? Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro. Y fíjense que es Simón Pedro. Si usted va a uno de los primeros capítulos de Mateo, va a ver que es solo Simón. Ahora es Simón Pedro. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, ahí está, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y versículo 18. Y yo te digo, también te digo, que tú eres Pedro, una piedrita que se mueve. Y sobre esta roca, roca firme que no se mueve, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y hermanos, todo nuestro estudio en estos días va a ser en cuanto a establecer iglesias. Y quiero que ustedes vean sus apuntes. Ya vieron allí donde dice la misión de las iglesias es misiones. Y la misión de misiones es plantar iglesias. Doy gracias a Dios por todos los otros ministerios que se surgen, pero el ministerio principal de la iglesia es establecer otras iglesias, misiones, y ahí está. Y hermanos, soy sincero y lo creo con todo mi alma, que toda iglesia local debe participar en el ministerio de establecer nuevas iglesias. No solo en el área de su alcance como iglesia local, pero yéndose más allá de su Judea hasta Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta obra debe ser una obra iglesia céntrica. Los misioneros con la Vime y el hermano David, el hermano Joel, salimos de iglesias, enviados por iglesias, para establecer más iglesias. Y la iglesia Y voy a decir algunas cosas quizás un poco difíciles en estos días. Aquí, por ejemplo, hay iglesias locales en el mundo que dicen ser demasiado pobres y pequeños para participar en esta obra de misiones. Entonces usted, o ellos, si usted es uno, pero ellos, vamos, no vamos a señalar a nadie, pero esas personas están diciendo que el plan de Dios no funciona en todo el mundo. Pero sí funciona el plan de Dios en todo sentido. Y hermanos, la iglesia que no participa en misiones y en plantar iglesias es una iglesia que carece de ciertas bendiciones y ventajas. Por ejemplo, esas iglesias nunca deben citar Filipenses 4:19. Porque Filipenses 4:19, yo sé que ustedes me lo pueden decir de memoria. Un poco débil, hermanos. Pero sí, la cosa es que lo tienen memorizado, pero el contexto es un misionero escribiendo a una iglesia recién nacida, misionera, que está dando para ayudar al misionero a abrir otras iglesias en otras partes, a pesar de sus persecuciones y pruebas, a pesar de su suma pobreza, a pesar de todo eso. Esos filipos tienen la ventaja de saber que Dios va a suplir toda necesidad de ellos, y nosotros también. Y yo quisiera, en alguna forma, en estas sesiones, retarles a hermanos a que nosotros entendamos que tenemos la oportunidad de plantar iglesias. Y tenemos la bendición de saber que estamos colaborando con el Señor en lo que Él está haciendo. Porque esa es la pasión de Cristo, plantar iglesias. Ahora, vamos a darles el receso. ¿Ok? Gracias, hermanos. Usted hubiera... Se hubiera...